Turning now to the book of Genesis, chapter 12 and verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el título que tenemos es El camino de la fe comienza. Y empezamos a hablar de Abraham, al respecto de Abraham, en el último estudio que tuvimos. Y también hablamos de su llamamiento de dejar Ur de los Caldeos. Y con su padre Terá, él procedió. Él no sabía dónde iba, pero el plan era ir hacia Canaán. Él no sabía si ese sería el destino final. Él no sabía dónde tenía que ir. Dios le mostraría a su debido tiempo. Él tan solo sabía hacia dónde ir, pero no a dónde llegaría. Y cuando llegó Abraham a Canaán, el Señor le indicó que esa era la tierra donde estaba yendo. Pero no lo sabía cuando él partió. Hubo una pausa en cierto lugar, como ustedes saben. Y algunos años antes de su padre Taré, Abraham continuó continuó su jornada a Canaán. Y en el versículo 32 del capítulo 11 leemos: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. El Señor había dicho a Abraham, y si hacemos cuentas, es evidente que avanzó en su caminar antes de la muerte de su padre. Él avanzó en obediencia. Él dejó este lugar cuando tenía 70 y tantos años, 74, y su esposa 65, más o menos. Él no sabía dónde estaba yendo, pero Dios le había ordenado ir y le llamó a salir. Y bueno, la idolatría se había esparcido a través de la tierra. A través de la tierra donde había personas. Se alababan otros dioses. Y en Ur de los Caldeos se alababan otros dioses también. Y Taré, evidentemente, había caído en la adoración de otros dioses. Y eso se nos dice en Josué 24:2. ¿Cuáles eran estos otros dioses? Bueno, probablemente eran los cuerpos celestes, el sol y la luna y las estrellas. Ellos tal vez eran los dioses de los idólatras. Y es muy probable que sea así, porque estos eran alabados. Y se nos dice esto en Job 31. Y en el libro de Job, bueno, Job más bien vivía más o menos en ese mismo tiempo. Él vivió en esa época de los patriarcas. Así que a partir de Job vemos que se alababa el sol, la luna y las estrellas. Y entonces Job, el libro de Job nos dice, a través de Elifaz, una referencia misteriosa, dice Elifaz a Job: constituirás a los santos. Y claro que Job jamás lo habría hecho así. Pero ¿quiénes eran los santos? Bueno, claramente eran ancestros que eran venerados. Las personas que habían muerto, que eran tratados como dioses. Y esta es otra forma antigua de idolatría humana. Y Job explica esto. Ancestros que habían muerto, luna, las estrellas. Bueno, no sabemos. Siempre había alternativas a Dios. Siempre había alternativas al Dios viviente. Y todo esto se menciona en estos libros. Hoy en día hay todo tipo de dioses, dioses materiales, dioses materialistas, por ejemplo, celebridades ideológicas, y todo tipo de cosas son alabadas en esta sociedad atea en la que vivimos. Pero la idolatría se había esparcido sobre la tierra. Y enfatizo esto porque Abraham recibe un llamamiento del Dios verdadero. Su familia, que había sido dejada, ellos tenían que haber adorado al Dios viviente. Ellos tenían ciertos documentos de los días primeros que habían sido transmitidos. Y esto lo vemos en Génesis 1. Había registros compilados y guardados. Y todas estas cosas se pasaban de generación a generación. Y tenemos evidencia de esto. Y Abraham probablemente sabía bastante respecto de la historia de su familia y su interacción con el Dios viviente y verdadero. Y recibió un llamado de Dios. Era un llamamiento inequívoco. No se nos dice en qué forma vino este llamamiento, pero Abraham lo notó y él no tenía ninguna duda de que Dios le había llamado a salir de Ur de los Caldeos para ir a un lugar del cual no sabía nada y salir a peligro y dificultad para poder recibir bendiciones futuras. Pero quiero enfatizar que desde el punto de vista humano, Abraham recibió un llamamiento de un Dios que en ese entonces era como oscuro. Nadie creía en el Dios verdadero y vivo, creador del cielo y la tierra. La idolatría estaba en todo lugar, el politeísmo estaba por todas partes. Ya sea muchos dioses o alabados eran los cuerpos celestiales o tal vez ancestros pasados. Bueno, no importa porque todos eran idólatras. La fe había sido borrada. En los capítulos de Génesis vemos a Melquisedec, a quien vio Abraham. Se encontraron él y Abraham. Después Job mismo no se menciona en Génesis, pero también estaba por ahí en ese tiempo. Así que había ciertos individuos, pero en general no muchos sabían al respecto del Dios verdadero, porque el Dios verdadero estaba en oscuridad. Y Abraham, habiendo sido llamado por él, se sentía aislado y solo. Y Dios le hizo promesas a él, las cuales vamos a ver en un momento, promesas maravillosas. Y todas estas promesas serían cumplidas en el futuro, y la mayoría de ellas en el futuro distante. Y de forma incidental, no parece que sea entendible que hubieran sido cumplidas debido a las circunstancias en las cuales estaba Abraham. Así que él escucha la voz de Dios o la forma en la que haya Dios hablado a él. Se le llama a que deje su confort y civilización y salvedad. Se le dan promesas que están en el futuro. Y a medida que procede en esta vida de fe confiando en Dios, algunas de estas promesas parecen estar aún más en el futuro. Y Dios le dice que no iban a ser estas promesas para él, sino para su simiente. Y aún así, a pesar de todo esto, el llamamiento es tan claro que él tiene que confiar en este llamamiento. Él no se atreve a cuestionarse. Dios le había hablado. Él ni siquiera se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo estas promesas maravillosas serán cumplidas? Dios le había hablado de forma inequívoca. Véanlo aquí en la primera parte del capítulo 12, pero ahora. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, versículo 1, y de tu parentela, y en última instancia, después de un poco de tiempo de caminar con su padre, y después de salir de todos tus otros parientes, ir a la tierra que te mostraré, y yo no te diré de esto inmediatamente. Versículo 2, aquí están las promesas. Vean los pronombres. Y yo haré de ti una nación grande. Es un pronombre intrínseco en español. Sí, pero él tenía 75 y su esposa 65 y no tenían hijos. No parece que pudieran tener hijos y la promesa, el cumplimiento, no era muy probable. Yo haré de ti una nación grande, una que todavía no existe. Y vas a tener tantos, tantos hijos que será una gran nación. Una nación notable, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso está yendo a oscuridad, está yendo sin su familia, lejos de su lugar de origen. Y aún así su nombre iba a ser engrandecido, y él iba a ser una bendición, y de ti vendría tremendos beneficios a muchas personas. Versículo 3. Las promesas son más extrañas y yo bendeciré a los que te bendijeren. Promesas maravillosas. personas que sean amigables contigo y acepten tu mensaje, tu moralidad, tu Dios, yo les bendeciré y maldeciré, pondré bajo juicio a quien quiera que te juzgue o te ataque o te critique. El futuro de otras personas sería determinado por cómo se relacionen contigo. Nunca escuché tales promesas que... Tú nunca escuchaste una promesa así que se haya hecho a nadie y el destino de otras personas y su destino sería determinado por Dios a partir de cómo te tratasen a ti y respondieran a ti y tu mensaje. Y en ti, todas las familias de la tierra, tribus, naciones, serán bendecidas. La segunda parte del versículo 13. ¿Y cómo creyó estas promesas? Porque son promesas muy notables. Y él cree esas promesas. Y en el versículo 4 vemos que él creyó. ¿Por qué? Porque partió. Muy simplemente, rompe sus lazos familiares y, como ya lo dije, sale de su casa, de su civilización y su salvedad y se va a estar entre enemigos potenciales. Entonces, versículo 2 y 3 otra vez, 2 y 3, podemos analizar estas promesas desde otro punto de vista. Primero, vemos la promesa que está al final del versículo 1, a la tierra que te mostraré y te daré. Va a tener un territorio. Muy pronto, él se detiene y se dice por ahí que los cananeos estaban ahí, en la tierra. Así que él tiene que pensar, bueno, toda esta tierra, este territorio, ya está ocupada. ¿Cómo puede ser que se me dé a mí esta tierra? Donde quiera que yo viaje, donde quiera que mire, ahí ya hay una población. Las personas ya se han establecido y ya han edificado. ¿Cómo será cumplida esta promesa? Pero él no cuestiona estas cosas. Así que es no, un ejemplo notable de fe. Él tuvo certeza de que escuchó la voz de Dios. Y bueno, las bendiciones y su nombre será engrandecido. Pero vean el versículo 3. Y quisiera señalarles esto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Estas promesas en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes saben dónde es repetida esta promesa y en qué forma se repite? Y se hace los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto es Mateo 16, versículo 19, donde el Señor le dice a Pedro, con la confesión de fe, dice, te diré las llaves del reino del cielo. Y lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Así que el destino de los hombres y las mujeres, su destino eterno será determinado por cómo reaccionen a ti y lo que lo cual y a tu mensaje. ¿Y acaso no es la misma promesa? Es la misma promesa que fue hecha a Abraham y ahora estaba siendo operativa a través de Cristo y sus mensajeros y su iglesia. Y es repetida, si ustedes quieren, en Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en la tierra, en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Las llaves del reino, lo cual es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de nuestro testimonio y nuestro evangelio, el destino eterno de hombres y mujeres es determinado. No a través de nuestro poder, claro que no, ni tampoco al respecto de que nosotros determinemos algo personalmente, sino debido a la obra del Espíritu Santo y la reacción de las personas a este mensaje. Y esa es la promesa de Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa es una forma embriónica de la promesa. Así que comienza el caminar. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Esto tiene que ser mencionado. Tenía 85 y había vivido en una casa hermosa porque eran ricos, ahí en Ur de los Caldeos. Como ustedes saben, Ur de los Caldeos ha sido excavada extensivamente y de este tiempo de Abraham se ve que era una ciudad bastante desarrollada. La mayoría de las casas seguían un cierto diseño y es donde vivía Sarai cuando se casó. Podemos tener certeza, en una casa muy bien. No había ventanas en las paredes que daban a las calles. Todas las ventanas estaban en el centro de las casas, con un patio espacioso. Y había varios árboles ahí adentro de ese patio, de acuerdo al tamaño de la propiedad. Y todas las ventanas estaban dentro. Y los techos, frecuentemente, estaba con yeso, con escayolado. Y bueno, si los techos pintados eran de forma artística o si era por los idólatras, bueno, no lo sabemos, pero en casas decoradas, finas para esos días, y había un sistema de drenaje, no era una ciudad que fuera apestosa, olorosa, y había ciertas defensas, había paredes gruesas, y había escuelas, y tenían moneda, sistema monetario, y esto era muy preciado y raro. Era una ciudad pavimentada, tenía piedras pavimentadas, era una ciudad excepcionalmente civilizada para los estándares de ese tiempo. Y entonces Abraham le dice a su hermosísima esposa, ven conmigo. ¿A dónde? Pues no sé, pero es fuera de este lugar. Y es en el campo abierto. Vamos a pasar ríos y bosques. Y vamos a llevar nuestro ganado. Y será oloroso donde vamos. Y vamos a estar morando en tiendas. Y en la noche tendremos frío. Y estaremos rodeados por extraños. Y tendremos muchos enemigos. Pero fue sin preguntar nada. Estaba con él. Eran esposo y esposa. Y Abraham tomó a Sarai, su mujer. Y salieron, avanzaron juntos creyendo la promesa de Dios. Ella no le importaba que no tendría bienes y posesiones y vecinos y salvedad. Ella no le importaban esas cosas. Ella no le importaba esto. Porque estaban caminando por fe juntos. Su gran objetivo era agradar a Dios. Y ver a dónde Él les llevaría y lo que ellos podrían hacer por Él y cómo podrían cumplir sus propósitos. Tenían juntos esta visión de que eran de Él y que le servirían y le honrarían. No estaban interesados en propiedades y bienes. Su oro era uno celestial y la carta a los Hebreos no nos deja con ninguna duda de que ellos creían en una ciudad celestial y de alguna forma ellos iban a estar juntos en el servicio de Dios al hacer su voluntad. Y es a través de ellos que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y de esto se trata el matrimonio. El gran objetivo, si amamos al Señor y estamos casados, el gran objetivo es probar la fidelidad de Dios y servirle juntos. Y alcanzar esa ciudad celestial futura. Nosotros no tenemos que estar interesándonos en posesiones o confort terrenal. Más bien tenemos que importarnos en servir al Señor y en agradarle. Y en tener una visión conjunta. Apoyándonos el uno al otro en cortesía y amabilidad. Y vemos esto aquí reflejado en el matrimonio y en el compromiso conjunto de Abraham y Sarai. Versículo 6. Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. El lugar de Siquem. Ahora, se duda un poco. Los escritores modernos dudan esto. Pero los antiguos están seguros de que el lugar de Siquem indica un lugar cananeo de adoración pagana. Siquem era famosa por esto, así que no nos sorprende que pasaron solamente por ese lugar y no se establecieron ahí, lo cual era un lugar de idolatría y de un centro donde se diseminaba la idolatría, y más bien siguieron al encino de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Gente hostil, pero no tan hostil como ellos pensaban que eran los egipcios a su debido tiempo. Y versículo 7, y apareció Jehová a Abraham. Esta es la primera aparición del Señor a alguien en la Biblia. Es la primera vez que leemos en la Biblia de una aparición del Señor. Previamente, el Señor habló a él, pero ahora le apareció a él. ¿Cómo o en qué forma? Muchos dicen que es una teofanía, una aparición del Señor Jesucristo. Porque si es una aparición de Dios, bueno, el Padre nunca se aparece a los hombres, ni tampoco el Espíritu Santo. Sería una aparición preencarnada de Cristo. Juan, el Evangelio de Juan nos dice que el Señor Jesucristo es el único miembro de la Trinidad que algún día se puede aparecer al hombre, o en ese entonces. Así que podría ser una teofanía o una representación simbólica poderosa de Dios que se le dio a él. Pero bueno, el Señor le apareció a él, no hay lugar a duda de esto, y esto era de Dios. Y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esta es la tierra a la cual yo quería traerte. Tú estás aquí, pero el cumplimiento de la promesa no será en tu vida. Ni siquiera la palabra sugiere en la vida de tu hijo o la de tu nieto. Será dentro de mucho tiempo, será para tu simiente, un término que indica que faltaba bastante tiempo para ser cumplida la promesa. Ahora tal vez ustedes piensen que esto decepcionó a Abraham de forma grande, porque ya había tomado el camino, y la primera cosa que le dijo Dios cuando se le apareció parece que había pospuesto el cumplimiento de la promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Y aún así tenemos estas palabras hermosas. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Él era muy humilde y estaba sobrecogido porque había tenido una aparición del Señor. Y cualquier cosa que Dios dijo sería maravilloso para él. Y si Dios dijo no, aún no, ni siquiera durante generaciones. Primero pasarán generaciones antes de que cumpla esta promesa de la tierra. Y porque Dios, sin lugar a dudas, lo dijo, era perfecto y bueno y excelente. Y Abraham fue humillado. Y construyó un altar de acción de gracias, construyó un memorial, estaba haciendo varias cosas aquí, estaba adorando, estaba dando gracias a Dios, estaba edificando algo que duraría, tal vez si pasaba otra vez por allí o en el futuro, entonces recordaría, este es el lugar donde Dios se comunicó conmigo. Abraham es un gran hombre para hacer memoriales, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recordar los lugares de visitación especial del Señor, de grandes respuestas del Señor, hermosos eventos. Hay que recordarlos para poder fortalecer nuestra propia fe. Hay que recordar estos eventos para dar gloria a Dios. Él edifica un altar de gratitud y de acción de gracias. Y la tierra, bueno, no se importaba por la tierra. Él se le había dicho ya, a él ya se le había dicho ya que esto era como una muestra. Y algunas personas se enfocan mucho en las promesas de la tierra. ¿Fueron perfectamente cumplidas para el tiempo de David? ¿O tendrían que ser cumplidas más perfectamente? ¿O ya son cumplidas en las ubicaciones presentes de Israel, del presente? ¿O serán cumplidas mejor en el futuro? Las personas ponen su cabeza y la fijan en las promesas de la tierra. Y esto era solamente una muestra de la promesa de tierra eterna, cuando la tierra glorificada sea para los judíos y también para los gentiles, que sean convertidos, para todos, para siempre con el Señor. Así que la tierra, sí, una tierra literal, fue dada a la nación de Israel antes de que viniese el Mesías. pero eso era solamente una profecía de muestra que va a ser completamente cumplida en la tierra eterna y glorificada que ocuparemos. Y Abraham estaba aprendiendo esto, y lo vemos una vez más en la carta a los Hebreos, donde el escritor claramente nos explica que Abraham buscaba una tierra celestial, no una terrenal, buscaba una ciudad que tenía fundamento cuyo constructor era Dios. Eso significa celestial, dice la palabra inspirada. Así que no erramos al pensar que el cumplimiento de la tierra, de la promesa de la tierra, es una profecía. Esa promesa, esa tierra física en ese momento, no era el cumplimiento final de la promesa. Esta es la promesa de Sion para todos los elegidos de Dios. Y esta promesa será cumplida gloriosamente en la eternidad. Y leemos al respecto de esto en el versículo 7. Pero bueno, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y allí edificó altar al Señor e invocó el nombre de Jehová. Otra etapa del camino y más adoración, otro memorial. Y así también tendría que ser con nosotros. Cada etapa del camino, Dios nos lleva de un lugar a otro, un gran cambio en la vida, y ahí ponemos un monumento conmemorativo, un memorial, y recordamos la bondad del Señor para con nosotros hasta ese momento, y nos encomendamos al Señor para la siguiente etapa. Este Padre de los fieles siempre estaba adorando y edificando sus altares. Abraham, versículo 9, ahí Abraham, vemos que partió de allí caminando al sur. Y ahora tenemos una parte muy triste de la cual tenemos que aprender. Versículo 10. Y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué tendría que haber hecho él? Había hambruna. Bueno, siempre es difícil determinar si tendríamos que esperar en Dios en una situación difícil o cuánta responsabilidad tenemos de tomar una decisión basada en sentido común para resolver el problema y ponerle en las manos del Señor. Ahora, es sensible. Esto es muy importante, el cómo analicemos esto. Algunas personas más dicen, no leemos aquí que Abraham oró aquí. Así que fue un error ir a Egipto sin orar. Pero eso es injusto al decir esto. Porque no dice que Abraham haya orado en muchas partes del camino, pero él claramente lo hizo. Así que no podemos asumir que estaba comportándose de una forma no espiritual. Algunas personas dicen, nunca tendría que ir a Egipto. Sí, pero la instrucción de no ir a Egipto buscando ayuda no estaba todavía en la Biblia. Todavía no estaba allí. Así que era una cosa perfectamente razonable el ir a Egipto, porque hubiese ahí tal vez alimento y no hambruna. Y de hecho podemos ver aquí fe, porque él pudo haber vuelto a Ur o a Harán. Y esa es una cosa que él no hizo. Él no volvió. Él se dijo a sí mismo, evidentemente, he sido llamado fuera de ese lugar y no voy a volver allí a buscar ayuda. Así que encontró otro lugar, el cual era Egipto, y determinó ir ahí. Y yo no creo que podemos juzgarle por esto. No creo que podemos decir que estaba mal al buscar pastizales para su ganado y buscar comida en Egipto. Pero claramente sí se equivocó y no se le da una encomienda por lo que hizo. Y esta es la parte difícil. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y bueno, ok, tenía 65 ya, pero notamos que vivió hasta unos 120 años, y Abraham mismo, de hecho, vivió bastantes años también, Así que la vida era larga y entonces estaba a la mitad de su vida. Así que tal vez, bueno, no sabemos, tal vez tan solo tenía tal vez, por ejemplo, 40 a los estándares de hoy en día. Pero había retenido su belleza y era hermosa, claro. Las personas en Egipto eran más oscuros en su complexión, era inusual. Así que era una mujer muy hermosa para mirarla. Y en la cultura de Egipto, las cabezas de las regiones y faraón y otros muy bien tal vez podían tomar posesión para su harem de una persona así. Y Abraham temió que pasara algo así, versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Bueno, casi eso sucedió, pero no era una cosa vana que él estuviera pensando. Tuvieron respeto por el matrimonio de una forma extraña. Los egipcios respetaban lo suficiente el matrimonio como para hacer esto. Si ellos querían una mujer, un líder o faraón, entonces tendrían que deshacerse del esposo para poderse casarse con ella. Y en una forma extraña, eso es un respeto por el matrimonio. Y en estos días no se molestarían en deshacerse del esposo. Tan solo se acercarían a la mujer y ya está. Así que había una especie de estándar ético, incluso en este Egipto impío. Y Abraham quería preservar su vida. Esto es una desgracia, podríamos pensar. Versículo 13, di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. A través de ti viviré, y mi alma vivirá debido a ti. Ahora esto está mal, pero no está tan mal, y no lo disculpamos, pero no está tan mal como parece, porque de una forma extraña, Abraham todavía tiene su fe. Y él sabe las promesas de Dios a través de él. Y su heredero, este gran descendiente vendría, que sería el salvador del mundo. El gran descendiente de Adán y Eva, prometido en Génesis 3:15. Aquel a través de quien todas las naciones y familias del mundo serían bendecidas. Aquel que se desharía de las consecuencias del pecado para billones de personas. La simiente real tendría que venir a través de Abraham. Así que tiene que guardar su vida. Su vida no puede estar en peligro. Y es una mezcla extraña. Había una fe intensa, un deseo de preservar su vida, mezclado con una etapa de su fe en la cual falló o no se dio cuenta o no quiso darse cuenta que Dios podía preservarle y guardarle. Él tenía una promesa de Dios. Se nos da allí en los versículos iniciales del capítulo. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Estos grandes enunciados de yo haré de ti una nación. El Dios que puede hacer esto no te dejará morir y yo te bendeciré. Él no va a dejar que Abraham se muera. Ahí hay un segundo yo te bendeciré y yo engrandeceré tu nombre. ¿Y cómo puede suceder esto si él es matado? De modo que Sarai pueda ser agarrada por Faraón y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. No tenemos promesas como esta. Promesas divinas que sean hechas a nosotros para la preservación de nuestra vida. Hasta que una cosa fuese lograda. Y queridos amigos, él sí que tenía estas promesas. Primera de Corintios 10, este texto. Dios habría hecho una forma. Así que él cree que debe ser preservado. Tengo que ser preservado, dijo él. La simiente real viene a través de mí, dijo él. Por tanto, di esta mentira. Porque de otra forma van a tomar mi vida. una mezcla de fe y temor, fe y duda. De hecho, esto es muy importante para nosotros. Normalmente tendríamos que desear defender a la gente de la fe de la Biblia. Tenemos que tomar la carta a los Hebreos y decir, no voy a permitir que Abraham o ningún otro patriarca o ningún otro de los héroes de la fe sean criticados de forma indigna, porque ellos son llamados hombres de fe en la Biblia. Pero aquí no hay duda que erró. No estamos acusándole injustamente, y aún así esto nos habla a nosotros, porque este héroe de la fe, esta persona que podía confiar en Dios sin importar qué pasase, todavía era una persona frágil, un hombre frágil, y pudo caer. Así que no podemos decir, él no es un ejemplo para mí, él es un superhombre. Él es un hombre de hierro, de fortaleza y calibre. Yo tan solo soy yo, un hombre débil, mujer débil, no puedo aprender de Abraham. Dios hizo una persona que era notable y no, vemos aquí una falla aquí y allá. Vemos fe y duda mezcladas. Y decimos, no, por tanto, lo que Abraham logró y las alturas de la fe a las cuales él llegó, nosotros también podemos llegar. Porque él tan solo era un hombre falible, él es un humano. Así que esto nos instruye y nos es útil. Y Dios tenía todas las cosas en sus manos en todo momento. Pero bueno, la mentira es dicha. En el tiempo de Abraham, y no tenemos que pensar que esto no podía haber pasado, la tierra de Egipto no estaba tan poblada como llegó a serlo después. Faraón es un título, como ustedes saben, no es un nombre, y significa una gran casa. Así que Faraón era aquel con el que tenía la mayor casa. Él era la persona más importante. Pero la población no era millones, como después llegó a ser. Era una población más pequeña en ese entonces, muy pequeña. Y era bastante fácil para los oficiales de Faraón el escudriñar a los extraños que venían al territorio. Y si alguien de una nación diferente y alguien muy hermosa venía, pues sí, esa era su cultura y sus maneras. Informarían al respecto de esta persona a Faraón. Y entonces se dice la mentira, ella es mi hermana. Bueno, y sabemos que era su medio hermana. De acuerdo a las leyes consanguíneas, tenían un parentesco cercano, era la media hermana de Abraham. Y eso lo vemos después. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y fue perdonada la vida de Abraham. Versículo 16. Hizo bien a Abraham por causa de ella, Faraón. Y como que compró a su hermana de él. Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y algunos comentarios intentan explicar por qué se separan los asnos de las asnas y se ponen en medio a los siervos y a las criadas. Pero yo no creo que eso sea muy importante. Pero bueno, versículo 17. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas debido a la esposa de Sara, de Abraham. Y tan solo podemos especular respecto de lo que pasó. Las enfermedades y casi estaban cerca de morir, tal vez. Así que nada se hizo a su alteza y a su harem y a todo mundo ahí. Pero fueron plagados de forma severa y no se nos dice cómo, pero le fue obvio a Faraón que la causa era, y tal vez él obtuvo esta información de Sarai, pero él supo cuál era la causa de todo esto. Eso fue un gran regaño para Abraham. Abraham había tenido miedo había creado una mentira para salvar su vida. Y sí, yo no creo que su motivo era tan solo autopreservarse. Él era aquel a través de quien el Mesías vendría. Y aún así tomó este caso en sus propias manos, el decidir cómo preservarse. Y cuando vino esta plaga sobre la casa de Faraón, entonces Abraham sabía que no tenía que haberlo hecho. Tendría que haber ido a Egipto sin temor. Y miren, el corazón de Faraón estaba preparado. Viene Abraham y dice, no me dijiste. Si lo hubiese sabido que era su esposo, nunca lo hubiera tomado. Y Abraham supo que Dios incluso había preparado el corazón de Faraón, poniendo su corazón este escrúpulo que no era de acuerdo a los egipcios, de decir, no tomaré la esposa de un dignatario o familia extranjera. Dios ya había plantado esto, este principio en el corazón de Faraón. Y había provisto para la protección de Abraham. Dios ya había resuelto. Dios ya resuelve nuestros problemas antes de que le preguntemos. Dios ya ha determinado lo que hará. Hace años hablaba con varios hombres creyentes, evangélicos, en la iglesia anglicana. Y la discusión, esto fue en una reunión fraternal, y la conversación llegó al punto de que, bueno, si en la iglesia anglicana se pusieran mujeres sacerdotes, entonces si quitaran los 39 artículos, nos vamos. Si hacen esto o aquello, nos vamos, decían ellos. Y bueno, hicieron todo eso en la iglesia anglicana y nunca se fueron. Pero me decían, mientras tanto, hasta que hagan algo radical como ello, que hagan que mujeres sean sacerdotas y vicarias, etcétera, mientras tanto, este es el mejor bote pesquero de donde podemos ganar a la comunidad para el Señor. Y en vano uno dijo, sí, pero ¿cuál es lo que enseña la Biblia al respecto de las personas que creen en Dios y no tienen que mezclarse con católicos, liberales, etcétera? Y dijo, bueno, tienes que estar en el mejor lugar. Y nosotros creemos que estar en la iglesia anglicana nos da maravillosas oportunidades. ¿Y por qué menciono esto con respecto a Abraham? Pues dijo, creo que mi vida tiene que ser preservada porque el Mesías prometido vendrá a través de mí. Así que voy a mentir para preservar mi vida. Y entonces tengo que obrar mi propia salvación. ¿Cómo pensamos a veces? Confiamos en Dios y al mismo tiempo no. Creemos en Él, pero tememos. Y hacemos creamos nuestras propias soluciones humanas a los problemas. Y esta es la lección aquí. Abraham tuvo un doble regaño. Ante sus ojos vino la plaga sobre la casa de Faraón. Y se dio cuenta que Dios estaba listo para liberarle en todo momento. Y Faraón dijo, jamás habría tomado tu esposa si hubiese sabido que era tu esposa. Dios ya había preparado el corazón de Faraón. Y entonces Faraón mismo lo regaña. Es regañado por Dios, regañado por el mundo. Y después es tratado como un criminal común, por así decirlo. Así que el pueblo de Dios y su mensaje es desacreditado. Porque ellos tomaron la solución en sus propias manos. Y todo el tiempo Dios le había revelado a él que su vida no sería tomada. Dios le cuidaría. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Unas promesas sólidas. Así que, queridos amigos, es el tipo de cosas que quería decir. Nuestro tiempo ya se terminó. Dios ya había determinado el resultado. Y entonces la fe es retomada. Y parece que hay arrepentimiento. Y estoy seguro que lo había en el capítulo 13. Porque Abraham avanza en su caminar. Y va de vuelta a Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio. Capítulo 13, versículo 3. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Fue de vuelta al comienzo, no de vuelta a Ur ni a Harén, sino al lugar donde se detuvo por primera vez en su caminar. Y va de vuelta a confiar al Señor. Y cierro con esto. Tú y yo no hemos tenido una voz inequívoca de Dios. No hemos tenido una aparición de Dios. Desde luego que no. Pero hemos tenido cosas que son poderosas en nuestra vida. Hemos tenido la iluminación del Espíritu Santo, el llamamiento de Dios a nuestros corazones. Hemos tenido un nuevo nacimiento y este gran cambio de nuestra naturaleza. Y así hemos sido renovados dentro de nosotros. Tenemos respuestas a las oraciones. Tenemos toda la historia de los evangelios y la palabra de verdad. Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos tantas evidencias con las cuales podemos confiar en Dios. Como Abraham tenía esas apariciones inequívocas, así nosotros tenemos muestras inequívocas de la promesa y poder y bondad de Dios. Confía en Él, querido amigo. Confía en Él, querida amiga. Ese es el mensaje del capítulo 12. Confía en Él por completo.